Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde el pasado 25 de enero tiene en su poder la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el borrador redactado por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, en el que se archiva las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I, esa supuesta cuenta con fondos del rey emérito en el paraíso fiscal de Jersey.
Es decir, la Fiscalía General del Estado lleva ya 15 días retrasando sin que se conozca el motivo. El archivo oficial de las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I. El decreto sigue sin publicarse. ¿Cuándo se hará? ¿Cuándo se hará público? Pues solo lo sabe Dolores Damiana. La orden para que el decreto se firme depende de la fiscal general del Estado. Y lo mismo ocurre con otras dos investigaciones en torno a Juan Carlos.
Pues como desvelaba Herrera esta mañana, 2 semanas lleva ya ese documento en un cajón, pendiente tan solo del visto bueno de Dolores Delgado para dar carpetazo definitivo a este asunto. La Fiscalía, pues es un órgano jerarquizado y es ella la que tiene que dar el ok, la orden, para que el fiscal anticorrupción pueda luego ponerle fecha y firmar el documento. Se trata de un documento de 20 folios que, como contábamos ayer aquí en COPE en exclusiva, recoge que no hay indicios que permitan hacer ningún reproche penal a don Juan Carlos. La cuenta investigada de 10 millones de euros procedía de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 para apoyar al entonces príncipe y después se mantuvo por si en algún momento el ya rey Juan Carlos hubiera sido depuesto, por ejemplo, por un golpe de Estado o lo que fuera. Es decir, que partidarios de la monarquía pusieron dinero a disposición de don Juan Carlos desde sus tiempos de príncipe por si lo necesitaba, pero no consta que el rey emérito lo utilizara. Ya en 2004, con la monarquía asentada en España, ese sostén económico no es necesario y se aúna todo ese dinero en un trust del que se desvincula totalmente don Juan Carlos, que ya no figura ni como potencial beneficiario. A partir de ese año, en 2004, todo está a nombre de Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y también antiguo consejero del rey. Es decir, el rey emérito lleva 17 años sin figurar, ni siquiera como potencial beneficiario de ese fondo que otros pusieron a su disposición y no se ha beneficiado de él ni es responsable de su existencia. Bueno, de todo esto tiene conocimiento Dolores Delgado, que 15 días después de que le llegara el borrador todavía no se ha pronunciado. Y lo mismo ocurre además con las otras dos investigaciones en torno a don Juan Carlos. Una trata el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca a empresas españolas. La segunda es acerca del presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares. Es decir, 3 investigaciones finalizadas, 3 decretos pendientes de firma, según señalan fuentes jurídicas a COPE, y que, por si los fiscales anticorrupción fuera, si dependiera de ellos, ya estarían finiquitadas. 1:03, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Siguen las investigaciones, Pilar, sobre la muerte de Esther López, cuyo cadáver fue encontrado el pasado sábado en Traspinedo, en Valladolid. El cuerpo de esta chica de 35 años presenta signos de violencia y varios traumatismos internos compatibles con un acto de violencia, pero según fuentes consultadas por COPE, no se puede confirmar si se produjo un acto criminal o pudo ser un accidente. Otro punto que se investiga es si alguien movió el cuerpo de Esther hasta la cuneta donde fue encontrada, un sitio que ya había sido rastreado y que es bastante transitado. Juicio en Málaga. Fíjate, a un profesor acusado de presuntamente abusar y acosar durante 3 cursos a una alumna cuando ésta tenía 12 años. Además de los abusos sexuales, el hombre sometía a la menor a un acoso continuo, diciéndole cómo vestirse y le impedía realizar cualquier tipo de actividad si no era con su conocimiento y consentimiento. Cuando la niña decidió romper cualquier tipo de contacto con este hombre, pues no aceptó la decisión este individuo y comenzó a realizarle más llamadas telefónicas, cerca de 3.000 en apenas 4 meses. Y mañana sube la luz, pagaremos 210 euros el megavatio hora. Hoy la pagamos un 1% más barata que ayer, a 203 euros el megavatio hora. Es también un 1% más barata que el martes pasado, pero 24 veces más cara que hace justo un año. Y Benedicto XVI acaba de hacer pública una carta en la que responde a las acusaciones del informe de un estudio de abogados alemán en el que se afirmaba que no había actuado correctamente contra 4 denuncias de abusos entre 1977 y 1981. En esta carta, leída por su secretario personal, el arzobispo George Gunstein, el Papa emérito lamenta que se haya dudado de su sinceridad y que se le haya presentado como un mentiroso, a la vez que recuerda que un solo caso de abusos es terrible e irreparable y por este motivo reitera una sentida petición de perdón.
Una vez más, solo puedo expresar a todas las personas que han sufrido abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido gran responsabilidad en la Iglesia Católica, por eso es muy grande mi dolor por los abusos y errores que se han verificado durante mi mandato en los respectivos lugares.
Durante el tiempo del mio mandato nei rispettivi luoghi.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Dimite el máximo ejecutivo del Barça.
Ferran Reverter, el CEO del Barcelona, el director ejecutivo, deja el cargo por discrepancias en la gestión del club con el presidente Jan Laporta. Más datos, Víctor Navarro.
A las 11 de la mañana, el Barça comunicaba que su hasta ahora director general, Ferran Reverter, dimitía por razones personales y familiares. No se hará, eso sí, efectiva su salida del club hasta que encuentren un sustituto y, según ha podido saber la cadena COPE, como apuntabas, esta decisión tiene que ver con las discrepancias que Reverter ha tenido los últimos meses con el presidente del Barça, Joan Laporta, diferencias en la manera de entender la gestión del club y que ponía punto y final con el acuerdo de patrocinio. Esta semana se anunciará que la empresa Spotify lucirá un logo en la camiseta del primer equipo azulgrana, además de tener su nombre comercial en el Camp Nou, por unos 90 millones de euros por temporada. Es el acuerdo de publicitario mayor en la historia del club.
Mañana, primer partido de semifinales de la Copa del Rey, Rayo Vallecano-Betis. Esta mañana no se ha entrenado Canales. Ha dicho Pellegrini hace unos minutos que por un asunto personal y no le descarta para el partido. Y en motos en Indonesia, Marc Márquez y Pol Espargaró han presentado la Honda de esta temporada, que empezará a correr el fin de semana del 6 de marzo.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres personas que se quedaron parapléjicas tras sufrir un accidente de moto han vuelto a andar. Yo creo que es uno de los titulares que más nos ha sorprendido, ¿no? Que más nos ha llamado la atención a todos en las últimas horas. Y lo han hecho gracias a un implante electrónico, hasta 16 electrodos colocados directamente sobre su médula espinal. Este logro ha sido obra de un equipo de neurocirujanos de la Escuela Politécnica Central de Lausana, en Suiza.
Cada día camino unas dos horas. Mi entrenamiento es mejorar la calidad cuando camino, ir más fluido, más rápido. Por ahora puedo caminar 150 metros y mi objetivo es llegar al kilómetro en verano.
Él es Michel Rocati, uno de los tres pacientes. No solamente ha conseguido ponerse de pie o dar unos cuantos pasos, también ya ha podido practicar deporte, hacer natación o, por ejemplo, también montar en bici. Y la gran pregunta es si este sistema de electrodos puede ser la solución para las personas que sufren algún tipo de parálisis. Ángel Gil es el jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y contaba lo siguiente en la linterna.
La alegría inmensa de constatar que una línea de investigación que ya se inició hace tiempo pues va obteniendo resultados concretos y resultados favorables. Y por otro lado, pues el equilibrio de la cautela, de que estas noticias pues que no generen una expectativa desmesurada en que el paciente afectado piense que mañana podría tener a disposición esta solución, ¿no?
Bueno, se muestra prudente Ángel Gil, el jefe de servicio de rehabilitación de este hospital de referencia del de parapléjicos de Toledo, pero sí es verdad que esta estructura diseñada en Suiza pues abre una puerta a la esperanza de todas las personas con este tipo de lesiones medulares. Es sin duda uno de los avances más importantes hasta la fecha y sobre todo es un avance que hemos podido ver cómo se ha materializado paso a paso. Literalmente. Sin embargo, hay también otras iniciativas, estudios o diseños que están ya mejorando la movilidad de estas personas y prometen dotarles también de más independencia. En España existe ya otro aparato que está cambiando la vida de muchas personas parapléjicas. Se trata del exoesqueleto. Es una estructura robótica formada por 8 motores y que se distribuye por caderas, rodillas y pies. Se acopla al cuerpo de la persona y permite su movilidad gracias a la inteligencia artificial. Es capaz de saber cuándo la persona quiere realizar movimientos y responde además a esa intención. Israel Millo es el padre de Víctor, un niño que sufre atrofia muscular espinal. Jamás olvidará la primera vez que su hijo probó este aparato.
Nosotros nunca habíamos visto a Víctor ni gatear, ni caminar, ni hacer movimientos similares, porque él, por su enfermedad, la cual padece, que es neurodegenerativa, pues él nunca, desde muy pequeñito, nunca había podido hacer eso.
Me encanta la foto, la he podido ver hace un momento, la foto del pequeño, de Víctor, con su exoesqueleto y con una careta que le han puesto así, a modo de superhéroe, de Marvel, de Iron Man, ¿no? Y la verdad es que el pequeño Víctor, de alguna manera, también es un superhéroe. Víctor, que sigue tratándose con este aparato y está mejorando considerablemente su calidad de vida.
Pero lo que es el exoesqueleto está tratando a la parte, a la musculatura de su cuerpo. Él trabaja el tronco inferior, tronco superior, la parte digestiva, la parte de respiratoria, la cardio, todo. Él trabaja, es una hora muy intensa.
¿Cómo funciona realmente este exoesqueleto? Nos hacemos muchísimas preguntas. ¿Mejora la vida de las personas? ¿Cuál es su precio también? Porque es una tecnología que sin duda tiene que ser cara. Bueno, de todo ello vamos a hablar a continuación con Antonio Reyes, que sufre una lesión medular desde hace 30 años. Tiene una paraplegia completa y conoce de primera mano este aparato del que estamos hablando, el exoesqueleto. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, escuchábamos a este padre, a Israel, que se emocionaba, ¿no? Recordando cuando su hijo Víctor se puso el exoesqueleto y pudo dar esos primeros pasos. En tu caso, ¿cómo describirías tu primera experiencia, tus sensaciones cuando probaste este aparato, el exoesqueleto?
Bueno, pues decirte que hubo un primer día que lo vi cómo otras personas lo probaban y yo simplemente lo observé y ya me quedó una gran expectativa. Luego llegó el día que lo probé yo y fue algo explosivo. Es decir, que de repente pues tienes capacidad de moverte, de repente la clave es que estás de pie y puedes mirar a los ojos a la gente, que esto es algo que hacía 30 años que no hacía, ¿no? Y de repente pues podía caminar, podía moverme, incluso podía cambiar una pelota de básquet con otra persona, jugar con las dos manos, ¿no? Una experiencia muy importante y luego esto me acompañó durante unos días. O sea, la activación metabólica que me generó el volver a caminar fue algo espectacular a todos los niveles durante la compañía.
Claro, porque no solamente pues el hecho de que podáis caminar de nuevo, poneros de pie y mirar a los ojos a la gente, que es algo muy bonito que destacabas ahora mismo, ¿no? Es que los beneficios de este sistema van mucho más allá, porque ayuda pues a mejorar también el sistema cardiovascular, a mejorar la musculatura, que la tenéis especialmente atrofiada, ¿no? Es decir, el tratamiento continuo de este sistema os aporta muchísimos beneficios.
Podríamos decir que sería un elemento que incorporaríamos a nuestra vida como una herramienta más para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Para mejorar lo que, como bien dices, ¿no? La marcha, o sea, patrones de movimiento, mejora de tránsito intestinal, mejora de flujos, de líquidos, a todos los niveles, efectivamente, la tonificación está claro. Ponerte de pie solo con bitutores ya te ayuda. Si lo haces con un exoesqueleto, más todavía, de hecho, cualquier persona con una lesión medular debería de poderse poner de pie cada día un rato. Porque esto es clave para envejecer con dignidad, ¿no?
Eso, bueno, eso debería ser así, pero sí es verdad que no en todos los centros de rehabilitación se cuenta con un exoesqueleto. En tu caso, ¿has seguido el tratamiento con este sistema?
No, yo cuando lo conocí este producto fue a título personal, pero yo represento una entidad de Spine Cataluña, que es una entidad que aglutina los intereses de la lesión medular, y estuvimos tratando con la marca la posibilidad de incorporar y estamos pensando en incorporar un dispositivo de estas características para que esté al alcance de nuestros socios, todos con lesión medular, pero evidentemente la barrera es el costo, significa una inversión muy importante. La pregunta, ¿has seguido? No existe, yo no he tenido la posibilidad.
¿Lo has probado solamente una vez entonces, Antonio?
Efectivamente.
Lo que me llama muchísimo la atención es que decías antes, ¿no?, que los beneficios los notaste, bueno, enseguida. Los días siguientes también, imagínate si tienes la oportunidad, ¿no?, de seguir con ese tu tratamiento, con ese exoesqueleto, como los beneficios que aportaría pues a todos los pacientes que están en tu misma situación.
Indudablemente cada día, o sea, utilizar eso cada día, cada dos días, un rato, media hora, una hora, sería un cambio cualitativo muy importante.
Y también me imagino que un buen chute anímico, ¿no? El ver que tienes cierta independencia, el ver que te sientes mejor, pero estamos hablando de esa barrera también importante que destacabas, que es la barrera económica. ¿Cuánto puede costar un aparato de estas características, Antonio? ¿Cuánto cuesta?
Bueno, yo la información que os daré es una información que no es vinculante a la entidad, pero vamos, la inversión supera los 150.000 euros.
Claro, es muchísimo dinero.
Sí, sí, supera quizá los 180. Es decir, porque hay un proyecto, o sea, yo lo que yo recuerdo, lo que yo conozco, ¿no? Hay un costo, porque son productos, son prototipos, es tecnología de ultimísima generación que todavía siguen investigando y trabajando en hacer unidades más económicas individuales. O sea, habrá pronto, están trabajando para tener un producto que llegue a costar como un coche, ¿no? Que podamos tener un exoesqueleto propio para uso personal, que lo puedes tener en tu casa hecho para ti y para tu uso exclusivo. Eso llegará, están trabajando, está cerca, pero hoy lo que hay para aplicar en rehabilitación, en centros de rehabilitación, en centros donde cuiden la salud de personas como nosotros, pues la inversión, para que sea polivalente, lo puedan utilizar diferentes personas, pues evidentemente el costo se dispara, ¿no? Y nosotros, desde luego, como entidad sin ánimo de lucro, no lo hemos podido permitir, ¿no?
Antonio.
Porque lo ideal es tenerlo en un lugar que lo puedan utilizar simultáneamente, pues hay gente que cada día lo pueden utilizar 20, 25, 30 personas, eso sería lo suyo, ¿no?
Sí, además, pues ese rendimiento amortizaría la inversión, desde luego. Antonio, sí, te quiero preguntar por ese titular que destacábamos al inicio, ¿no? Esas tres personas que se quedaron parapléjicas tras sufrir un accidente de moto, pero que han vuelto a andar gracias a ese proyecto que han llevado a cabo los neurocirujanos en Suiza. ¿Abre la esperanza a las personas que no podéis andar?
Sí, pero hay matices importantes. O sea, yo conozco estos proyectos de origen hace años, como decía antes el doctor que habéis entrevistado. Esto es un proyecto a nivel europeo donde hay una red, hay una charla de hospitales. Yo tengo referencia a Goodman, ¿no?, porque yo estoy en Barcelona, ¿no? Efectivamente, se sabe desde hace muchos años que el camino es ese, la regeneración propia de la médula. Si eso llega algún día a ocurrir, será para casos concretos, pero lo que sí que es aplicable a una mayoría de lesionados medulares es el impulso eléctrico. Para eso hace falta que esto sea posible, y esto no está cercano, esto no va a ocurrir mañana. Tenemos que ser muy prudentes porque hay preguntas clave. Cuando una persona vuelve a caminar, recupera su sensibilidad, recupera su patrón de movimiento, recupera el control de esfínteres, ¿será operativo caminar de esa manera y aplicar una vida convencional? Son muchas incógnitas. O sea, estamos en el buen camino. La dirección es esta y el futuro será ese, no habrá otro, creo, me permito el lujo de opinar, pero seamos muy prudentes porque estamos todavía en unas fases muy, muy previas, ¿no?
Lo que demuestra todo esto es que la investigación sigue siendo fundamental, la ciencia, y hay que seguir invirtiendo en esto, en investigación y en ciencia. Antonio Reyes, gracias por acompañarnos en Mediodía. Que vaya todo bien, Antonio.
Gracias a vosotros. Buenos días. Chao.
Qué interesante, ¿verdad?, la charla, lo que nos ha contado Antonio. Y ojalá lo que nos decía también él, esos aparatos, esos exoesqueletos, pues puedan bajar de precio, que continúe la investigación y que puedan costar lo que nos decía, ¿no?, como un coche, y que sean mucho más accesibles para las personas que sufren algún tipo de parálisis. Bueno, queda ya poquito. Concretamente este jueves nos podremos quitar la mascarilla de nuevo cuando vayamos solos por la calle, pero todavía estamos pendientes de los detalles del decreto que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Está compareciendo ahora mismo, estoy viendo por la tele, está compareciendo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, que seguramente en unos instantes va a informar de los detalles de ese decreto, porque todavía no los tenemos.
El Gobierno, el Consejo de Ministros, ha aprobado la convocatoria de ayudas para la producción de largometrajes con
bueno,
una
está hablando en este momento de otros asuntos, vamos a seguir pendientes porque queremos conocer la letra pequeña. Parece que cuando haya aglomeraciones va a ser recomendable llevar la mascarilla, pero no obligatorio. Y solo habría obligación de usarla cuando se trate de eventos multitudinarios como conciertos, si no se puede mantener la distancia con las personas que nos rodean. La norma también va a incluir seguramente que en los colegios, en los recreos, no sea necesario llevar esa mascarilla. Como te digo, estamos pendientes de ese Consejo de Ministros, de la comparecencia de la ministra portavoz, que en unos instantes intuimos que va a dar los detalles de ese decreto por el que la mascarilla ya no es obligatoria en los exteriores. Bueno, en total, en esta última etapa han sido 47 días de mascarilla obligatoria en todo momento. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues la ministra portavoz acaba justamente de confirmar que no se va a tener que usar ya esa mascarilla en los patios de los colegios. Es la principal novedad que acaba de aportar en la rueda de prensa del Consejo de Ministros esa anticipación. Después veremos la letra pequeña del Real Decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que mañana publicará el Boletín Oficial del Estado.
Y el balance, además, de Carmen, de este último mes y medio, pues da la razón a los especialistas que ya en Nochebuena, cuando se puso en marcha la obligatoriedad de la mascarilla en las calles, pues dijeron que realmente esta medida en exteriores no iba a servir para mucho.
Pues sí, habían cuestionado la medida y ahora ya pues no tenemos más que constatarlo, Pilar, a las cifras nos atenemos. Y es que, por desgracia, ese uso obligatorio de la mascarilla en la calle y también en los patios de los colegios, que hoy finaliza, bueno, a partir del jueves que se aplicará, pues no ha servido para frenar la expansión de Omicron y contener la sexta ola. Y es que en estas 7 semanas desde que entró en vigor la medida y según los datos recopilados por COPE, se ha duplicado tanto el número de personas que han fallecido a diario como el número de contagios y también las hospitalizaciones. Algo menor ha sido la progresión de los ingresos en las unidades de cuidados intensivos, pero tenemos 323 pacientes más que cuando entró en vigor la medida el pasado 24 de diciembre. Y es que entonces recordemos que lo que los expertos solicitaban eran medidas bastante más impopulares, sobre todo en vísperas de Navidad, como limitar las reuniones o cerrar interiores en las zonas de máximo riesgo. Hacer obligatorio el uso de la mascarilla es la única restricción que decidió aprobar el Ejecutivo y ya entonces la medida fue calificada más de cosmética que de eficaz por los expertos. Manuel Franco está al frente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
Yo creo que no se entendió muy bien en aquel momento esa decisión y ahora pues la quitamos porque no tenía mucho sentido. Rectificar es de sabios.
Una rectificación que cuenta con el respaldo de todas las comunidades autónomas menos del País Vasco y que llega justo una semana después de que volviera a aprobarse la medida en el Congreso en medio de críticas incluso de los socios del Gobierno. Tras esta marcha atrás, los expertos piden concentrarse en proseguir con la vacunación y en limitar los riesgos en interiores concurridos y mal ventilados, que es donde se producen la mayoría de los brotes. En ellos, Pilar, recomiendan, en la medida de lo posible, usar mascarillas FPP2.
Bueno, y como decimos, estamos pendientes de ese decreto que mañana se va a publicar, de conocer la letra pequeña de ese decreto que mañana se va a publicar en el BOE y que ya va a ser efectivo concretamente el jueves. Ya no tendremos que llevar la mascarilla al aire libre. De momento, la mascarilla en interiores se mantiene. Este debate ni siquiera parece estar sobre la mesa. Y se mantiene también el pasaporte COVID en 8 comunidades autónomas. Son las 2 medidas más importantes que continúan en vigor. Lo que se van a debatir esta tarde es Sanidad y las autonomías. Es la posible reducción de las cuarentenas a las personas que den positivo pero no tengan síntomas. Ahora mismo esa cuarentena está en 7 días, pero la Comisión de Salud Pública estudia una posible rebaja entre 3 y 5 días. Y en esta cuestión de reducir las cuarentenas, pues sigue pesando mucho el colapso de los centros de salud. Bajan los contagios, pero los trámites para pedir cita y sobre todo para gestionar las bajas laborales pues siguen provocando colas y colas interminables, que en algunos casos, Santi Morollón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Pues en algunos casos, como el centro de salud en el que estás, en Gran Canaria, pues allí comienzan a hacer cola a las 5 de la madrugada.
Sí, es que no tienen otro remedio, pero esto no solamente se da en los centros de salud, sino también en la gestión de la seguridad social, a donde acude una gran cantidad de personas por trámites pendientes. Solamente se dan 25 citas presenciales y para conseguir una, Luis llegó a las 5 de la mañana. Tuvo que esperar 4 horas hasta que abrieran sus puertas para pedir su vida laboral. Se puede solicitar de forma telemática, pero él no sabe ni tampoco tiene quien lo haga por él. Es lo que nos contaba.
Me parece un abuso muy grande porque yo creo que todos tenemos derecho a que nos atiendan perfectamente. Y si no tenemos internet, pues que nos atiendan ellos aquí. Y si no, que ponga más personal.
Otro caso es el de Óscar. A última hora del día se acercaba a la Seguridad Social sin turno y se quejaba de que por esta razón no le atendieron, a pesar de que ya no había nadie esperando en la cola.
Te puedo decir la verdad, estaba la oficina vacía. No me dejó entrar. Eso se lo juro por quien quiera. No había nadie.
Estas personas no guardan horas en la cola por amor al arte. Hay un proceso previo. Algunos nos contaban que llevaban hasta un mes pidiendo cita por teléfono o por internet sin respuesta de la administración.
Madre mía, a las 5 de la mañana o 5 de la madrugada, según lo mires, una cosa u otra, pero bueno, fíjate, desde esa hora tan temprana haciendo colas para poder pues gestionar una baja laboral o cualquier otro trámite en este centro de salud de Gran Canaria. En fin, 1:24 de la tarde. Te cuento también que el gobierno calculaba que para el 7 de febrero el 70% de los niños de entre 5 y 11 años tendrían ya puesta la primera dosis de la vacuna contra el COVID, pero la realidad es que la vacunación infantil pues se ha estancado. Según el informe COPE de hoy, la vacunación de los niños estaría ahora mismo en el 55%, lejos de ese 70% que calculaba el gobierno y el Ministerio de Sanidad. Esta semana, por cierto, arranca además la inoculación de las segundas dosis en los niños. Pues sobre esto te queremos preguntar, ¿has vacunado a tus hijos ya? O si todavía no lo has hecho, ¿por qué no les has vacunado? ¿Tienes dudas o es que se han contagiado recientemente y os toca esperar? ¿Cuál es tu situación? Cuéntanos tu experiencia a través de una nota de voz que nos puedes mandar, como siempre, al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El acuerdo inicial que hemos tenido de subida de salario mínimo, que fue...
Subir el salario mínimo, sin tener en cuenta la situación real de la economía. Hombre, es verdad que mejora levemente el salario de un trabajador en activo, que además lo necesita, porque con una inflación del 6%, ya me explicarán. Pero reduce los puestos de trabajo disponibles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Tenemos que abordarla lo antes posible, dando...
Hacerlo sin tener en cuenta la situación de las empresas. Bueno, pues es una manera de subir impuestos para financiar la seguridad social, porque cuando sube el salario mínimo también suben los costes laborales.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Sabes que la semana pasada se aprobaba en el Congreso, se convalidaba la reforma laboral y ahora el gobierno pues se ha lanzado ya de lleno a su próxima batalla, el nuevo salario mínimo interprofesional. En este caso dicen que no quieren seguir alargando el tema y pretenden cerrar esta nueva subida a 1.000 euros esta misma semana para que así lo puedan aprobar en el Consejo de Ministros antes de que termine este mes de febrero. El objetivo final es aumentar 35 euros ese salario hasta que llegue a los 1.000 euros en 14 pagas y además con carácter retroactivo, es decir, Ángel, que se cobraría desde el pasado 1 de enero.
Gobierno y sindicatos dan por hecha la subida, pero la patronal insiste en que no es el momento de volver a incrementar los sueldos cuando la incertidumbre de la pandemia se cierne todavía en el sector empresarial. Aunque son los que pagan, el pasado mes de septiembre los empresarios ya se quedaron fuera del acuerdo y esta es una baza que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, puede volver a jugar.
Voy a escuchar hasta el miércoles todas las posiciones. Ojalá seamos capaces de llegar a puntos de encuentro.
A mí que me gusta tener un salario mínimo de 1.000 euros con carácter retroactivo toda vez que estamos, arrancando el ejercicio económico.
Pero cuando hablamos de salario mínimo, ¿a qué trabajadores realmente nos referimos? Pues son trabajadores cuyo sueldo no está regulado por un convenio, es decir, que no tienen un sueldo fijo. Hablamos de un número de personas que puede oscilar entre el 1,5 millones y los 2 millones aproximadamente. Trabajan en su gran mayoría en el sector servicios y en pequeñas y medianas empresas. Son las que asumirían precisamente el coste de este incremento. Por ejemplo, hablamos del sector de la hostelería. Pablo Alonso tiene un bar en Cantabria. historia.
El salario mínimo siempre te afecta porque en base al salario mínimo es como se fijan el resto de precios. Cuando subimos un porcentaje el salario mínimo, pues es prácticamente inevitable acabar subiendo todos los demás sueldos en la misma proporción, ¿no? Entonces, al final lo que estamos hablando es de un aumento de costes laborales. Luego, esos costes hay que intentar repercutirlos, pero no siempre es fácil. Y no siempre todos los establecimientos pueden repercutir esos costes.
Bueno, ¿cómo ha sido la evolución del salario mínimo en España? Pues desde 2016 se ha incrementado en 345 euros, pero es una cifra que se queda corta con respecto a la inflación. Es algo que ocurre con todos los salarios en general, ya que el año pasado los precios aumentaron un 6,5% y los sueldos apenas un 1,5%. Es muy difícil que este año 2022 se equilibre desde luego esa descompensación. Y la noticia es que el Gobierno ya está negociando con sindicatos y con patronal la subida a 1.000 euros del salario mínimo interprofesional. Mañana se vuelven a reunir. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía hacemos, como siempre, un nuevo repaso a la actualidad de lo que está ocurriendo en este martes 8 de febrero, en el que COPE te está contando que la Fiscal General del Estado tiene congelado el archivo de la investigación sobre el rey Juan Carlos. Dolores Delgado sigue alargando ese archivo definitivo de la investigación sobre la supuesta cuenta del rey emérito en el paraíso fiscal de Jersey, aunque la redacción está terminada. La Fiscal General del Estado, como ha contado Carlos Herrera esta mañana en exclusiva, recibió el borrador del decreto hace ya 15 días, concretamente el pasado 25 de enero, pero lo mantiene en un cajón, sin dar la orden para que lo firme finalmente el fiscal anticorrupción. Hoy Herrera revelaba nuevos detalles.
Hace ya 15 días, ¿eh? Que Dolores Damiana Delgado tiene el documento sobre su mesa. Y hace mucho más que se conoce que ninguna de las tres investigaciones sobre Juan Carlos van a ningún sitio. Bueno, estamos a la espera.
Pues se trata de tres investigaciones ya concluidas y solo pendientes del visto bueno de Dolores Delgado. Pues los nuevos detalles sobre el archivo de las investigaciones sobre el rey Juan Carlos los puedes consultar en nuestra web, en cope.es. Y hasta ahora estamos también pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, que ya ha comenzado esa comparecencia, esa rueda de prensa, por si el Gobierno se pronuncia y tiene algo que decir precisamente acerca de las informaciones que estamos contando desde ayer aquí, en COPE. Lo que sí ha sacado adelante el Consejo de Ministros es el Real Decreto que pone fin al uso de las mascarillas al aire libre a partir de este jueves. Solo se exigirán en eventos multitudinarios donde no se pueda respetar la distancia de seguridad y se recomienda llevarla también puesta en zonas donde haya aglomeraciones. Fue el 24 de diciembre cuando volvió a ser obligatoria, una medida muy criticada, muy cuestionada entre la comunidad científica. Manuel Franco está al frente de la Sociedad Española de Salud Pública.
No solo tiene sentido, sino que además realmente estamos muy cansados ya de las mascarillas, que es un engorro tremendo. Pues el momento de estar por la calle es un momento que tenemos de tranquilidad. Entonces poder descansar fuera, donde sabemos que es seguro, pues es una buena noticia.
Por cierto, que las mascarillas no van a ser obligatorias en los patios de los colegios, es decir, durante los recreos a partir de este jueves. Y todo mientras muchos niños pues empiezan ya a recibir la segunda dosis de la vacuna. Sin embargo, la vacunación de los menores, la vacunación infantil, no avanza todo lo bien que esperaba el Gobierno. Como te estamos contando hoy, solo el 55% de los menores que tienen entre 5 y 12 años tiene puesto el primer pinchazo. Las diferencias entre comunidades, además, son importantes. 9 de ellas, con Galicia a la cabeza, superan la media nacional y 8, sin embargo, no llegan. Las más rezagadas son Baleares, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Esta tarde la Comisión de Salud Pública debate la posibilidad de acortar el periodo de cuarentenas. Actualmente ese aislamiento es de 7 días. Varias comunidades autónomas quieren que ese tiempo se reduzca a 3 o a 5 días. La Las redes sociales, Facebook e Instagram, podrían desaparecer de Europa. ¿Te imaginas que sucede esto, no? Pues fíjate qué shock para toda esa gente, pues, que no puede vivir sin las redes sociales. Mark Zuckerberg, creador de Facebook, ha amenazado con retirar estas aplicaciones si no se modifican las leyes de protección de datos de la Unión Europea. Meta, que es la empresa matriz de Facebook, de Instagram y también de WhatsApp, ha advertido de que esto podría ocurrir si la normativa comunitaria sigue sin permitirles transferir datos de sus usuarios europeos a Estados Unidos. Bueno, para entender lo que está ocurriendo hay que mirar 2 años atrás. Concretamente, en el año 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicó la sentencia conocida como la decisión de Schrem II. Esta sentencia nace de la denuncia de Maximilian Schrem, un austriaco que quiso frenar la transferencia de datos personales y privados entre Europa y Estados Unidos. En un primer momento, su demanda fue desestimada por parte de la justicia irlandesa, así que Schrem llevó el caso hasta el Tribunal Supremo. Este, a su vez, lo derivó al Tribunal de Luxemburgo, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que acabó dándole la razón. Con esa sentencia se cambian, por tanto, las normas sobre la transferencia de datos entre Europa y Estados Unidos. Y aquí es cuando Meta ha advertido de las consecuencias de esta decisión. Dicen que si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos, no podrán ofrecer productos y servicios como son estas dos aplicaciones, Facebook e Instagram. Este es el escenario en el que nos encontramos ahora mismo y en el que hay dos posibles soluciones. Por un lado, que se cambie la normativa de Europa o que Meta modifique el método para gestionar la información de sus usuarios de Facebook e Instagram. Zuckerberg espera llegar a un acuerdo con Europa en este año 2022 porque su deseo es seguir, por supuesto, operando aquí en el continente europeo. Recordamos que Meta también es dueña de la aplicación WhatsApp. Por el momento, todo este lío no afectaría al sistema de mensajería instantánea, ya que no tiene las mismas políticas de privacidad de datos que sí, sin embargo, Facebook o Instagram. Hoy, 8 de febrero, celebramos por octava vez la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. La iniciativa partió del Papa Francisco y quiso hacerla coincidir con la fiesta litúrgica de hoy, la de Santa Josefina Vaquita, una religiosa de Sudán fallecida en 1947 que padeció durante su vida los sufrimientos de la esclavitud. España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de trata en Europa y uno de los 5 países europeos de los que proceden el mayor número de traficantes. Un total de 45.000 mujeres y niñas, porque hay que recordar que muchas, muchísimas son niñas, son víctimas de la trata en nuestro país. Una cifra que asciende a 1,8 millones de personas en todo el mundo, según los datos de la Fundación Women's Week. Una lacra, sin duda, que solo es equiparable en número al tráfico de drogas y de armas. Te voy a contar la historia de una mujer que fue víctima de la trata, más en concreto del proxenetismo, aquí, en España, en nuestro país.
La prostitución, la verdad que fue muy difícil. Vivir el proceso, encontrarse con tanta gente desconocida a diario, que no era uno ni dos, eran un montón de hombres, a veces hasta mujeres.
Pues esta mujer latinoamericana no quiere dar su nombre, tampoco nos quiere, no quiere que se haga público su lugar actual de residencia en España, ni siquiera su país de origen, imagínate, ¿no? Por lo que tuvo que pasar para que tanto tiempo después, pues todavía necesite mantener el anonimato de esta manera. Nosotros la vamos a llamar Jessica. Cuando llegó en la juventud a nuestro país, sus explotadores la convencieron de que debía estar calladita, de que cualquier contacto que tuviese con el exterior sería duramente castigado. Así que Jessica pues decidió callarse, lógicamente. Decidió también aislarse y con el tiempo pues cayó en una profunda depresión de la que nadie fue capaz de sacarla. La situación para ella era absolutamente insostenible. El tiempo pasaba y comenzaba a pensar que nunca saldría de esa pesadilla. Jessica se autoconvenció de que no servía para otra cosa que para complacer a sus clientes y cayó a continuación en las adicciones.
Tuve que entrar a las drogas para poder resistir el trabajo duro que era 24 horas, 7 días a la semana. Y cuando había un día de descanso, pues la gente se molestaba muchísimo. Entonces, para mantenerlos contentos a los encargados de los pisos, preferíamos mejor no descansar.
Jessica, por aquel entonces, vivía en un sexto piso y no había una sola mañana, nos cuenta, que no se asomase por la ventana pensando en quitarse la vida. Pero una personita, le daba todas las fuerzas que necesitaba para aguantar un día más. Su hijo Hugo. Bueno, nuestra protagonista tuvo la suerte de que una buena persona se cruzó en su camino. Alguien con la que por fin se abrió y a la que pudo contar el terrible infierno por el que estaba pasando. Ese fue el principio del fin. La forma en la que acabó saliendo de la prostitución gracias a las organizaciones caritativas que la ayudaron.
Gracias a Dios que existen personas con vocación, con esmero y perseverancia que trabajan para sacarnos a nosotras de ese mundo, que aunque ha sido un camino muy difícil, con recaídas, ha sido muy difícil, pero el 50% lo he puesto yo y el otro 50% las personas que se han encargado de que yo salga de ahí.
Asociaciones e iniciativas como el programa Vagalume de Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela y las Hermanas Oblatas. Su coordinadora es Lourdes Pazo. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Mediodía.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo nace este programa, el programa Vagalume?
Pues Vagalume nace casi hace 30 años a iniciativa de las Hermanas Oblatas y con el apoyo de Cáritas Diocesana de Santiago para apoyar y acompañar a las mujeres en contextos de prostitución y a las víctimas de trata para ofrecerles alternativas y también un poco pues cambiar su vida si así lo deseaban ellas, ¿no? El programa también se fue ampliando y con el cambio también que tuvo la prostitución en España, esa oferta se fue ampliando también. Entonces hoy en día pues es un programa integral, de atención integral, que ofrece desde asesoría jurídica, atención psicológica, orientación social, laboral, acompañamientos, talleres formativos y acudimos a los lugares donde las mujeres están ejerciendo prostitución.
Lourdes, ¿a cuántas mujeres estáis atendiendo en este momento?
Hay distintas formas de ofrecer esa atención o de atender las demandas de las mujeres. Hacemos lo que es el trabajo de calle, que es la visita a los lugares de prostitución, donde, por ejemplo, el año pasado se hicieron 549 contactos en lo que es la zona de Santiago de Compostela, que son como 40-50 kilómetros a la redonda. Y después están las que vienen a alguna atención concreta al centro, que pueden oscilar o hacer proyectos, lo que llamamos proyectos personales, que pueden estar en torno a las 120-130 mujeres al año.
Me imagino, Lourdes, que bueno, que en este tiempo os habréis encontrado situaciones de todo tipo, claro.
Sí, yo creo que es un mundo muy invisibilizado, muy estigmatizado y que realmente ocurre en las ciudades y que casi nadie sabe qué está ocurriendo al lado de su casa, ¿no? Las historias de las mujeres son verdaderamente historias muy oscuras y historias muy duras, pero también son historias de supervivencia y de mujeres valientes que saben salir adelante, ¿no? Pero sí que también muestra un poco lo que es la sociedad hoy en día, la sociedad de consumo y la sociedad de desigual, de la pobreza y la riqueza.
Y cuando, Lourdes, cuando una mujer entra en contacto con vosotros, ¿qué es lo primero que necesita? ¿Cómo os las encontráis? A partir de ahí, ¿cuál es el protocolo que lleváis a cabo?
Mayoritariamente estamos hablando de mujeres inmigrantes. Y como siempre, mujeres inmigrantes en situación irregular, con lo cual el acceso a derechos es complicado. Entonces lo primero que intentamos es que puedan acceder a derechos. Y derechos es algo que a nosotros nos pasa muy desapercibido porque lo tenemos en la palma de la mano, que es el empadronamiento o la tarjeta sanitaria. A partir de ahí, pues iniciamos con ellas proyectos de que puedan acceder a servicios sociales para que puedan recibir algún tipo de atención social si así lo requieren, o atención jurídica porque necesitan arreglar los papeles, o atención psicológica, pues fundamentalmente también porque hay muchos problemas, no solamente de salud mental, sino también de salud física. Todo lo que la mujer demande o necesite, nosotros la acompañamos. Si no podemos ser nosotros, buscamos el recurso que sea necesario para que puedan acceder a él.
Bueno, también tenéis pisos de acogida para mujeres que no tienen dónde quedarse y además realizáis también labor de calle. ¿En qué consiste, Lourdes, esto último?
La labor de calle consiste en salir toda la semana, salimos una o dos veces a la semana por carretera a los clubs de prostitución que hay en el entorno de Santiago en este caso, y a los pisos también de prostitución. Accedemos a ellos a través de, sobre todo porque llevamos material sociosanitario y porque les ofrecemos también pues eso, orientación social y poder acceder a derechos. Eso hace que nos abran las puertas de alguna manera, porque muchas veces también interesa que esas mujeres tengan tarjeta sanitaria o tengan empadronamiento, ¿no? A partir de ahí se inicia un contacto de confianza, el primer contacto que puede ayudar después a que esa mujer venga al centro y ya en el centro se haga una entrevista en profundidad y se pueda percibir o se puedan también intuir aquellas posibles víctimas de trata.
Pues Lourdes Pazo, enhorabuena por ese trabajo impagable que realizáis con todas estas mujeres que necesitan tantísima ayuda, que llegan a nuestro país, pues muchas veces, casi siempre engañadas por las mafias y que abusan de todas ellas. Lourdes, gracias por ese trabajo y por contarnos también en qué consiste este programa Vagalume de Cáritas Diocesana de Santiago y las Hermanas Oblatas.
Muchas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de contarlo. Gracias. Buenos días.
1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy centra su mirada en algunos gestos del Papa Pío XI, recordados por otro Papa, por el Papa Francisco. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El Papa acaba de hablar a los alumnos del Seminario Lombardo de Roma, retomando algunas intervenciones de Pío XI, que fue alumno de ese seminario. Es una hermosa demostración de la continuidad de la vida de la Iglesia. Francisco ha recordado que nada más ser elegido, Pío XI decidió asomarse para saludar al pueblo no hacia dentro de la Basílica de San Pedro, sino hacia afuera, hacia la plaza. Ahora eso parece lo natural, pero no lo era en absoluto, y hablamos de tan solo hace 100 años. Para bendecir al pueblo que se congregaba expectante en la plaza, el Papa Ratti esperó pacientemente durante 40 minutos a que los operarios lograran abrir el balcón de la logia. Con este gesto, que vale más que mil palabras, dice Francisco, Pío XI mostró la necesidad de dilatar el horizonte de su ministerio a los confines del mundo, para alcanzar a cada hijo que Dios desea abrazar con su amor. Hay un mundo que espera sediento el Evangelio, ha remachado Francisco, pero a veces nosotros nos entretenemos en nuestras cuitas internas, en cuidar nuestro pequeño huerto, o peor aún, en despellejar al hermano que tiene un estilo diferente al nuestro. El Papa ha alabado el empeño de estudiar y profundizar de los seminaristas del Colegio Lombardo, al tiempo que les advertía de que su saber no se separe de la vida ni de la historia. Las palabras del sacerdote deben tocar el corazón de la gente, y para eso es necesario que la ciencia se pliegue al espíritu en la oración. Y también hace falta meterse en las situaciones concretas de la Iglesia y del mundo. Sed pastores de la grey y no peluqueros de los exquisitos, ha dicho Francisco con algo de ácida ironía. Y al recordar la primera homilía del gran Pío XI, les ha recomendado no hacer muchos cálculos sobre su misión, sino preguntarse, ¿qué puedo ofrecer yo al Señor?
Y hoy en mediodía te estamos preguntando sobre la vacunación infantil, pues que avanza en nuestro país, es cierto, pero no al ritmo que esperaba el Ministerio de Sanidad. De hecho, se esperaba que a estas alturas de febrero, pues el 70% de los niños que tienen entre 5 y 11 años tuvieran ya puesta la primera dosis, pero como te estamos contando hoy en COPE, pues ese porcentaje es del 55%, mucho menor. Esta semana, además, arranca la inoculación de las segundas dosis. Bueno, ¿has vacunado a tus hijos ya? O si todavía no lo has hecho, ¿por qué no les has vacunado? ¿Tienes todavía algunas dudas o es que se han contagiado recientemente y os toca esperar? Pues vamos a conocer algunas de las notas de voz que nos habéis dejado ya.
Mis hijos no se han contagiado. Mi nieta se ha vacunado, pero ya tiene 8 años. Y mi situación, pues bueno, pues es de casi confinamiento. Porque claro, el tema de vacunación va retrasado. Aparte, no se pasa vacunas a otros países.
Muy buenas, pues mi hijo está vacunado cuando, bueno, pues ha mandado al gobierno de Cantabria aquí, ha mandado las solicitudes, mi caso también, y los dos cogimos el COVID, pudimos positivo y hemos estado cuarentena los dos, por igual.
Pues queremos conocer tu experiencia, nos puedes mandar tu mensaje de voz, tu nota de voz al WhatsApp de mediodía 637-230000. Ahora, tu COPE más cercano.
Sigue Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, Salomón y la Reina de Saba, con Jules Briner y Gina Lollobrigida. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.